Las palabras no están sueltas en el texto ni del contexto. Tampoco nacen de un repollo, que no quiere decir un pollo grande o extraordinario. Siempre antes que las palabras aparezcan, hay un pretexto. Todo lo contrario. El lado oculto de lo que decimos.
Y ya está Dante acá dando cuenta del primer mate de la mañana en todo ese aire de parte de nuestro columnista, ¿no?
Llegaste finalmente.
El mate del pavo. El primero me tocó.
¿Cómo es? Ah, claro, el cierto. Mate. Estamos con el tema de dichos.
Dos cosas, venía escuchando la radio, dos cosas. Sí. La primera, no me buchoné en los caminos alternativos que tenemos por la barra. Yo conocí todos esos caminos en la época de la cuarentena. Ahora lo puedo decir
porque casi prescribió la cosa.
Porque claro, yo hacía poco que tenía el terrenito allá en el Arroyón y la única forma de moverme de acá hasta, imagínense, Cinco Saltos, sin que te pararan los controles, claro, te hicieran multa, aunque te metieran preso, cosa que ha pasado.
Sí. Por otras cosas.
No, estoy hablando en general, no de mí. Pelle. Bueno, me iba por la barda y ahí, o sea, yo si bien conocía, tenía una idea, ahí conocí ya caminos. Ahí, la verdad, la barda está súper poblada ahora, hay de todo, hay canteras, ahí al norte de Allen. Hay varios emprendimientos de áridos.
Más de un terreno debe estar solo ahí, ¿no?
Sí, sí, algún ternero decís.
Claro, también.
No, y además la actividad petrolera también, hay muchísimos. Claro. Los camiones esos de NGR, esos azules que andan cargados de arena silícica, muchos se meten allá. Hay un yacimiento que se llama Loma Negra, que tiene todo un camino por las barras, así que...
Podríamos filmar un Mad Max tranquilamente en aquella zona, ¿no?
O un Breaking Bad. También.
Un Breaking Bad.
Sí, sí. O la mezcla de los dos, un Breaking Max.
Sí.
Eso por un lado. Y lo otro que te escuché decir es una novedad, digamos, del lenguaje, la mar en coche.
La mar en coche.
Creo que mi mamá decía, no, mi abuela decía la mar en coche.
Sí.
Bueno, el origen de esa frase es antiquísimo, viene de España, de principio del siglo XX, cuando era un signo de riqueza, de ser una clase media acomodada, decir, nos vamos a la mar en coche. Entonces, llevamos esto, lo otro, y a la mar en coche. Ese era el
sentido. No era meter la mar adentro del coche, sino ir a la mar en coche.
A la mar en coche, exactamente. Bueno, de ahí quedó, y alguna gente memoriosa o vieja se la
que también puede, claro.
Bueno, pero vamos con nuestra columna.
Dale, vamos con la nuestra.
No debe haber en la historia del cine ni de la literatura, para empezar, de la literatura, una comunidad, una raza, un pueblo más hospitalario que los hobbits, ¿no? Esta creación de J.R.R. Tolkien, que fue creada por allá por la década del 50 en tres novelas que se llamaron El Señor de los Anillos, y que después, muchos años después, ¿cómo se llama? Michael Jackson, me salió. Michael sí. Jackson, no era Michael. Bueno, el señor Jackson, sí. Peter Jackson, sí. Hizo esas tres películas homenajeando a esa gran novela. Bueno, con esta cortinita que es justamente acerca de los hobbits, se llama esta cortina y es de la banda de sonidos de Lord of the Rings, vamos a hablar hoy imaginándonos que vamos caminando en una noche fría, o sea que en realidad vamos en auto, se nos rompe el auto y empezamos a caminar para buscar ayuda. Imagínense un camino de la Patagonia, una noche fría, si quieren lluviosa o nevando, y por allá en el medio del campo divisamos una luz mortecina, apenas un resplandor, suponemos una casa, un rancho, un puesto en el medio del campo. Llegamos ateridos de frío, tirándole patada a los perros que nos salen a ladrar. Se asoma en esa puerta oscura que de repente vislumbra una lucecita un señor y nos ofrece, le explicamos lo que nos pasa, nos ofrece a pasar, a sentarnos al lado de la estufa leña, a calentarnos un poco y secar la ropa, nos ofrece su taza de cascarilla o de café en el mejor de los casos, y bueno, y como no hay teléfono ni señal de celular, nos invita a pasar la noche hasta que a la mañana podamos de alguna manera llegar al poblado más cercano. Lo mismo a la mañana, su torta frita, probablemente un poquito de churrasco adentro del horno de la cocina leña para churrasquear a la mañana, y con eso nos despide y seguimos nuestro camino. Este señor nos ha ofrecido su hospitalidad y ha sido un gran anfitrión, y a eso nos vamos a dedicar en esta columna.
Uma casa portuguesa fica bem, com vidinha sobre a mesa.
Y mientras Amalia Rodríguez nos cuenta cómo es una casa portuguesa, así se llama este tema, una casa portuguesa, y relata cómo se recibe en una casa portuguesa a los invitados, a los visitantes, vamos a empezar a indagar el origen etimológico de la palabra anfitrión, que en realidad, más que su origen etimológico, acá lo importante es todo lo que fue rodeando la historia de ser un anfitrión. ¿De dónde surge esta idea de Tolkien de presentar un pueblo que es buen anfitrión, que cuando llegan los invitados se desvive por sacar de su despensa los mejores manjares, el queso casero, el dulce de rosa mosqueta o de frambuesas, la mejor cerveza de la Cuaderna Sur y el tabaco para convidar a sus amigos? Anfitrión es un término griego que, como siempre, no lo voy a pronunciar para no pasar vergüenza, y que se traduce casi literalmente como agotador. Pero no es ese el origen del término anfitrión que hoy conocemos. El origen de la palabra anfitrión, así como el que recibe huéspedes y los atiende y se desvive por atenderlos de la mejor manera, viene del nombre de un rey, el rey anfitrión, justamente. Que la historia surge de esta manera. Él tenía una... Las historias de las griegas a mí me dan risa, porque primero Zeus yació con casi todas las mujeres de la Grecia antigua. El tipo se le antojaba a una mortal y chao, no había mortal que se le interpusiera. Sí. Así engendró a Hércules, por ejemplo. Y estamos hablando acá justamente de la madre de Hércules, de una señora, una reina, que se llamaba Alcmena. Ajá. Almena, que después también termina siendo la etimología de una palabra. Almena es una torre que hay en los castillos. Vieron que la muralla de los castillos es muralla, una torre.
Sí, claro.
Con lugares para que los arqueros se asomen y tiren flechas. Bueno, eso es
la famosa torre del ajedrez, tiene esa forma, ¿no?
Exactamente, claro. Que es exactamente eso, una almena. Bien. Es ese tipo de torre. Que surge de esta misma leyenda que dice que la reina, la mujer de anfitrión, había perdido a sus hermanos en la guerra, entonces se había juramentado de que hasta que no vengaran a sus hermanos, ella no se iba a entregar a ningún hombre. Ahí salió anfitrión con un ejército, media Grecia salió atrás de anfitrión para que el pobre anfitrión, ¿qué?, como quien dice, volviera por Almena, claro. Por Almena uno. Bien. La cosa que eso, mientras anfitrión está luchando, está en esa guerra para ganarse
esa posibilidad,
el guacho de Zeus, que le había echado el ojo a Almena, que dicen que era hermosa, era una mujer preciosa, se hace pasar por anfitrión, porque para algo era un dios, entonces toma la forma de anfitrión y se mete en el lecho de Almena. Entonces, cuando llega anfitrión, a los dos o tres días, porque encima no podría haberlo hecho en el medio de la guerra, no, esperó hasta último momento. Claro. Llega anfitrión, la encuentra Almena, que estaba como fría, como una torre.
Claro.
Y entonces, que si ya estuvimos juntos anoche. No, dice, si yo recién llego, preguntale a los soldados. Bueno, entonces ahí se revela la verdad, no sé si es el propio Zeus que le revela a anfitrión lo que pasó, Y Anfitrión, lejos de enojarse, dice, bueno, me siento orgulloso de que un dios haya bajado del Olimpo para apreciar la belleza de mi mujer de esa manera. De esa unión surge, tiene dos gemelos Almena. Uno, que es Hércules, hijo de Zeus, y el otro, parece que no eran gemelos sino mellizos, quisiera acordarme el nombre del pibito este, pero no me lo acuerdo. Un nombre, Ictius, algo así se llama. Uh-huh. El otro hijo que tiene de esa unión. La cosa es que la fama de Anfitrión de generar banquetes, después de que se une a Almena, de generar banquetes, recibir invitados e incluso al dios Zeus en la cama de su esposa, hace que se extienda este término como el de el buen anfitrión, el tipo que se brinda desinteresadamente a todos sus invitados. Pero esta es una parte de la historia.
Você vai gostar. Tô levando uns amigos pra conversar. Eles vão com uma fome que nem me contem.
Eles vão... Esta canción nos puede hacer acordar a un amigo en común que tenemos, se llama Feijoada Completa, se llama este tema de Chico Buarque, y habla, dice, mujer, esperame, poné la olla a calentar y enfría unas cervezas que voy con mis amigos, y mis amigos no se contentan con nada. Bueno, los famosos mejores amigos que tenemos nosotros, claro. Levanten, limpian la heladera, sí. Etcétera, etcétera. El término hospitalidad,
sí,
del que hizo gala este señor anfitrión, es una palabra que proviene, como ustedes se imaginarán, de una raíz hosp, ¿no? Que es una raíz que se utiliza en hospital, en hospedaje, y que tiene que ver con eso, con alojar, recibir a las personas. Tanto es así que en algunos idiomas como el inglés, host, es lo mismo, el mismo significado para huésped que para anfitrión.
Claro.
Hostel es el lugar donde se alojan, claro, los viajeros. La palabra viene del latín, obviamente, ¿no? De hospitalitas u hospitalitatis, pero tiene una raíz indoeuropea antiquísima, del hindú, proviene de ghost, que significa ese término antiguo indoeuropeo, significa algo así como el que recibe, o sea, el que tiene, el poderoso señor que recibe viajeros. Sería así, más Bien. O menos una traducción, tratando de hacerla literal, ¿no? Bien. Pero es como el señor de la casa que recibe viajeros. La ley de la hospitalidad, y esto es lo que me interesó, porque algunos de nosotros somos descendientes de familias que fueron muy hospitalarias, algo que hoy ya casi no se practica. En la casa de mi abuela se recibían gente de todos lados, que yo recuerdo un grupo que iba al Festival Provincial de Folclore de Chuelechuel,
sí,
y era toda una familia, y caían y se quedaban en la casa de mi abuela, entonces se cocinaba para todos, se tiraban colchones en el piso, la visita se tenía que sentir bien, tenía que sentirse como que era su casa. Pero lo mismo pasaba cuando mi abuela y su familia visitaban a esa gente,
claro,
de los que no eran tan amigos, había quedado como un código de recibirse en los lugares de pertenencia. Bueno, la ley de la hospitalidad es característica del mundo romano y griego, y según esta ley, todo forastero que solicita hospitalidad en una casa debe ser acogido en ella, debe ser atendido, tanto como una obligación religiosa, ¿no?
Mira.
Imagínense que era una época que los caminos eran largos, desprotegidos,
claro, no había... que realmente se necesitaba del otro, de los otros.
Exacto, sí, que... sí. Entonces, el hospedado, antes de irse, le regalaba al anfitrión algo no perecedero y a la vez que fuera inconfundible, que fuera fácil de determinar que él se lo había regalado. Qué sé yo, el anillo de su familia, un colgante, se me ocurren así, cosas así.
Cosas personales.
Personales, sería, pero bien identificatorias de quien se había hospedado, el huésped, ¿no? Y esto, con esto se afianzaba lo que se llamaba en latín la fides, la lealtad. Fides, mira, fidelidad, ¿no? Uh-huh. Cuando el anfitrión que brindó su hospitalidad después viajaba hacia esos lugares donde vivía su huésped,
le caía.
Por más que no fuera él, que fueran sus descendientes, iban con ese objeto que se les había regalado y solicitaban el derecho de ser hospedados. Esto era una casi religiosa, una obligación casi religiosa. Digo casi, en realidad era religiosa. Y se consideraba de una pena muy grave maltratar al huésped. De hecho, el delito más grave de la antigüedad en Grecia y en Roma era asesinar a un huésped en tu propia casa.
Mira.
¿No? Si el huésped era insoportable, tenías derecho a pedirle que se fuera, pero nunca a dañarlo. O sea, esto estaba considerado como que los dioses te castigaban por toda la eternidad. En estas épocas que tanto cuesta encontrar hospitalidad,
sí,
¿no? En los lugares, aunque sigue existiendo minoritariamente, pero por suerte sigue existiendo.
Sí, pensaba en época igual de surfear sillones, de Airbnb y todo ese tipo de cosas, pero no.
Exactamente, se ha perdido un poco esto de las familias unidas por unos y otros brindarse hospitalidad cuando se visitan o cuando visitan el lugar, porque a lo mejor vos vas por otra razón. A mí me pasa, yo tengo amigos en Buenos Aires, voy por cualquier razón a hacer un trámite o por cualquier cosa, caigo a la casa de mis amigos, me reciben ellos, me brindan su cama, un plato de comida y yo me puedo quedar. Y lo mismo pasa con ellos cuando vienen al sur. Saben que casa y comida siempre está dispuesta. Tanto como para sentirme un poquito más hobbit.
Abre la puerta y entra a mi hogar, amigo mío, que hay un lugar, deja un momento de caminar. Sentate un rato a descansar, toma mi vino y come mi pan, tenemos tiempo de conversar. Que hay alegría en mi corazón, con tu presencia me trae el sol, manos sencillas, manos de amor, tienden la mesa y le dan calor.
El pan caliente sobre el mantel, el vino bueno y un gusto a miel, habrá en mi casa mientras esté.
¡Qué felicidad, amigo mío, tenerte conmigo es recordar!
¡Hacer que florezca pecho adentro,
bueno, acá estamos escuchando un mix de este himno a la hospitalidad que es Entra a mi hogar. Escuchamos a Fontova, Horacio Fontova, Peteco Carabajal, los como había dicho, los chaqueños,
los manceros,
canarios chaqueños,
sí,
después los manceros santiagueños, de quien es este tema, este himno, uh-huh. Y después la familia Carabajal, acá terminando en Cosquín 1998, terminando con este himno a la hospitalidad y a la amistad. Hasta el próximo miércoles,
quería decir, escuchando así el micro de anfitrión, me acordaba de Lito Vitali, que tiene un programa en la televisión pública que se llama Anfitrión, y que en el comienzo de cada programa él define justamente lo que es un anfitrión, ¿no? Me hizo acordar eso. También me acordaba de las señaladas, que he ido alguna de chico.
Cierto.
Y en las señaladas, las personas dueñas del campo ese donde se señalan, uh-huh, los animales, le brindan todo al que va, ¿no? Es como un lugar para que se sientan bien los que van, más que nada, ¿no?
Sí, bueno, y la letra esta de esta canción, de Entra a mi hogar, me recuerda a muchos amigos que han pasado por mi casa y que pasan por mi casa y que...
vos mismo fuiste un anfitrión el día del trabajador ahí, con el locro ese,
sí,
magnífico.
Sí, pero ¿no? Es...
una de las tantas de ese que dan.
No te regalamos nada, nosotros, ningún objeto.
No dejaron ningún objeto perecedero. Todos los que dejaron eran perecederos.
Digo yo, ¿qué le habrá dejado Milei allá a Elon Musk, que lo fue a visitar ahora?
Algo imperecedero.
¿Y no va a caer después con ese objeto para que nosotros le demos algo?
Siempre antes que las palabras aparezcan, hay un pretexto. Todo lo contrario. El lado oculto de lo que decimos. Todo ese aire.